¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y me temo que seguimos con la idea de reformar la reforma laboral. Ya no hablamos de derogarla, que... bueno, dicen que no es posible. Hablamos de cambiar los aspectos más injustos para los derechos de los trabajadores. Vamos, modificar los aspectos que nos han permitido no solo cambiar la tendencia de nuestro mercado laboral, sino, y más importante, cambiar la mentalidad del empresario y del trabajador. ¿Y qué es lo que quieren cambiar con la reforma de la reforma laboral del 2012? Bueno, pues primero, volver a dar poder a los convenios colectivos sobre los acuerdos en el ámbito de la empresa. Volver a imponer condiciones por ley, aunque trabajadores y empresa pues quieran hacer cosas diferentes. Y esta medida, la verdad es que debemos darnos cuenta que ha contribuido y mucho a cortar esa distancia entre empresa y trabajadores, haciendo partícipes a ambos de las condiciones de trabajo para que el proyecto determinado pues se pudiera llevar a buen fin. Y bueno, pues esto ha contribuido a la corresponsabilidad, algo muy importante y que hasta ahora pues había sido muy difícil de demostrar en el mundo laboral. En segundo lugar, bueno, pues se quiere volver a la centralización de las políticas activas de empleo, de nuevo, ponerlas en manos de la patronal y de los sindicatos. Mucho me temo que un negocio que quieren volver a recuperar para, bueno, para que sus maltrechas economías pues puedan recuperar un poquito. Y eso que cuando lo han gestionado, pues la verdad es que no ha sido de la manera más eficaz posible. Tercero, quieren aumentar los costes de despido para trabajadores temporales y a tiempo parcial. Y bueno, pues volvemos a esa manera naif de entender la solución para la temporalidad. Como será más caro despedir, pues no se despedirá. Y digo yo, o no se contratará. Cuarto, nos hablan de reducir o anular el despido por causas económicas. Bueno, pues volvemos otra vez a aumentar el riesgo de contratación al quitar, pues bueno, uno de los salvavidas del empresario cuando la economía del negocio cae y no se puede hacer frente a esos costes laborales. Bueno, pues volvemos a la creencia de que esto hará que haya menos despidos, ya que como es más caro, pues habrá menos despidos. Y lo que va a suceder realmente es lo que ya sabemos de otras crisis, y es que pues muchos negocios tengan que cerrar por no poder pagar sus deudas, y bueno, pues los empresarios que tienen que contratar se lo piensen dos veces, porque al final es una decisión con mayor riesgo. Y todo esto cuando los organismos oficiales corrigen nuestros datos de crecimiento a la baja y nos recuerdan que todavía tenemos la segunda tasa de desempleo más elevada de la eurozona, que la tasa de desempleo juvenil rozamos el 35% y que el paro estructural está por encima del 15%. En fin, que Dios nos pille confesados. Empezamos nuestro programa de este domingo 28 de enero y vamos ya con nuestro sumario. Carla Huélamo, Elena Zamora.
Pablo Gómez Fernández, director del Observatorio de Innovación de Bankia y encargado de Bankia Fintech, la aceleradora de la entidad financiera que se ha convertido en todo un referente en el sector.
Añadimos un nuevo título a nuestra biblioteca Nerea de la mano de Elena Rubio, que ha escrito el guía Burros Comunicación Sistémica, una guía que nos ofrece información sobre el origen de esta visión y nos muestra cómo aplicarlo en el entorno empresarial.
También estará con nosotros Alfonso Tomé, CEO de ApartMe, una empresa cántabra que ha creado un sistema automatizado que garantiza a los usuarios la disponibilidad de aparcamiento cerca de su destino.
En La Lanzadera hablamos con Guillermo Gaspart, uno de los fundadores y actual CEO de Byhours, una plataforma que permite reservar durante horas concretas una habitación de hotel, lo que supone toda una alternativa para sus clientes.
Y nos acompañará Isabel Salazar, Country Manager de España y Portugal de Talent Garden, plataforma de innovación digital, escuela y espacio de coworking líder en Europa.
Carla, por favor, recuerda a nuestros oyentes cómo nos pueden hacer llegar sus opiniones y comentarios.
Pues fácil y sencillo, Borja. Si queréis contarnos vuestra historia de emprendimiento, darnos opinión, hacer algún comentario o si os ha gustado la labor que lleva a cabo alguno de nuestros invitados y si os ha pasado quedaros con el nombre, no os preocupéis. Escribidnos a info@mundoemprende.com o bien mandad un WhatsApp al número 694-420-878. También podéis seguirnos la pista en nuestras redes sociales. En Facebook y en LinkedIn nos encontraréis como Mundo Emprende, en Twitter somos Mundo Emprende 1 y en Instagram nos encontraréis como Mundo Emprende Oficial.
Y vamos ya con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, autónomos y roamers.
Las pymes comienzan a trabajar por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las Naciones Unidas marcaron 17 objetivos de protección del planeta que las empresas deberán cumplir en los próximos 15 años. España hará especial hincapié en la pequeña y mediana empresa, ya que son este tipo de compañías las que representan un mayor porcentaje del tejido empresarial del país. Se ha creado un grupo interdisciplinar que asesorará a las pymes con el objetivo de conocer cuáles son sus puntos fuertes y débiles en materia de sostenibilidad y protección del medio ambiente.
Cambia la tendencia entre los emprendedores españoles.
El cierre del pasado 2019 dio las cifras de 661.566 nuevos autónomos que comenzaron una actividad emprendedora. Se trata del primer año entre los últimos cinco que las altas del RETA no llegan a los 700.000 autónomos. Concretamente, Cataluña, Castilla y León y Galicia han sido las zonas que peores datos de nuevos autónomos han obtenido.
Nuevas ayudas para la internacionalización de las pymes.
El proyecto europeo InnoWide ha abierto una nueva convocatoria de ayudas con el objetivo de financiar estudios de viabilidad de la internacionalización de las pymes innovadoras en cualquier sector. La financiación está destinada a que las pymes puedan comprobar la viabilidad de llevar sus soluciones tecnológicas a mercados fuera de Europa.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Gracias a las empresas enfocadas en el sector fintech, es posible acceder a diferentes soluciones en forma de productos y servicios. Para apoyar la consolidación de este tipo de compañías, algunas entidades financieras ponen en marcha proyectos de aceleración. Bankia es reconocida por su clara apuesta por la tecnología y la innovación, y además de colaborar con premios y eventos de apoyo a emprendedores, cuenta con Bankia Fintech, un programa de fintech de aceleración. El proyecto nació en 2016, impulsado por el banco y gestionado por Insomnia, y se ha convertido en todo un referente, donde las startups ven crecer sus proyectos de la mano de la entidad. Para hablarnos sobre innovación y el programa de aceleración de Bankia, se encuentra con nosotros Pablo Gómez Fernández Quintanilla, director del Observatorio e Innovación de Bankia y encargado de Bankia Fintech. Nuestro invitado de hoy es experto en marketing digital y en desarrollo e implementación de planes de negocio. De espíritu emprendedor, Pablo cuenta con habilidades para detectar oportunidades de crecimiento en entornos emergentes y maduros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Borja. ¿Cómo estás?
Oye, la innovación forma parte del día a día de las personas, ¿no? También de las empresas y, bueno, como empresa también de los bancos, ¿no? ¿Cómo se representa la innovación en Bankia y en el sector de los bancos?
Pues bueno, ahora mismo tenemos mucha innovación en el sector financiero y en todos los sectores. Yo creo que vivimos un momento en el cual yo creo que nunca ha habido cambios tan grandes en un espacio de tiempo tan corto, ¿no?
Especialmente en la banca, ¿no?
Especialmente la banca es aplicable a todos los sectores. Bueno, pero sí, la banca especialmente.
Hay que redefinir, ¿no?, los negocios.
Absolutamente, absolutamente. La tecnología está impactando muy fuerte en un sector que básicamente es tecnología y personas, ¿no? Con lo cual los cambios son brutales.
Los usuarios también están cambiando, ¿no? Es decir, ahora...
Bueno, los usuarios son los que lo cambian todo, realmente. Claro. Bueno, nosotros, si pensamos nosotros como usuarios, si nosotros Amazon no existiría.
Está claro.
Y luego, al final, pues todos somos clientes de Amazon. Lo mismo pasa con los bancos, lo mismo pasa con todo, absolutamente todos los servicios de cada usuario. Sí.
Oye, ¿qué es esto de Bankia Fintech? ¿Por qué?
Bueno, Bankia Fintech es la iniciativa a través de la cual nosotros canalizamos toda la innovación que metemos dentro del banco. ¿Vale? Bankia Fintech lo construimos, como has dicho bien, hace 4 años. Trabajamos con un tercero, que es con Insomnia, que son los que nos ayudan a gestionar todo esto. Y básicamente es el programa de innovación abierta más grande que hay en España ahora mismo. después de 4 años, lo que hacemos es colaborar con startups y con las distintas líneas del banco para desarrollar productos y servicios para la entidad.
Hombre, ha costado que las grandes corporaciones, ya no hablo de Bankia, sino en general las grandes corporaciones, se dieran cuenta, y también las startups, ¿no? Se dieran cuenta de que esa colaboración entre startups y grandes corporaciones no era una relación desigual, sino que, bueno, se podían encontrar esos puntos interesantes para generar impacto y crecimiento en ambos lados, ¿no? Para las startups parece que estaba claro, pero las corporaciones ahora mismo lo tienen también clarísimo, ¿no? Ese factor de innovación dentro de esas startups que se acercan es importantísimo, ¿no? Además de la investigación y desarrollo que se pueda tener interna.
Sí, lo que pasa es que hoy en día yo creo que nadie, ni en banca ni en ningún otro sector, puede pensar que domina absolutamente todo lo que ocurre afuera. Claro. Al final, cada vez hay más intersección entre el mundo interno y el mundo externo, incluso entre sectores. En otros sectores hay muchísima innovación que es cross-sector y se están aplicando tecnologías o sistemas de industrias que no tienen nada que ver en el mercado financiero. Yo vengo del mundo emprendedor.
Con lo cual
me lo conozco bien. Trabajar con grandes corporaciones en España es especialmente complicado. En el mundo en general es complicado, pero en España es especialmente complicado. Y yo creo que nosotros en principio Bankia apostó por la colaboración en un momento en el que un poco el debate mediático era si los bancos iban a desaparecer y si iba a aparecer sustitutivos fintech, sí. Cuando al final el mundo siempre nunca es ni blanco ni negro, generalmente suele ser gris.
Entonces, además, también hay que pensar que los diferentes actores también reaccionan, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Al final la banca también ha reaccionado. Mira, eso te iba a preguntar. Para ti, en esa posición de privilegio, ¿qué es más complicado? ¿Tratar con las startups o tratar con la gran corporación, con el gran banco?
Generalmente tratar con la gran corporación.
Sí, ¿no?
Generalmente.
Son más complicados, ¿no? Mover esas estructuras.
Bueno, como todo, al final somos personas. Y
claro.
Entonces lo complicado...
es el cambio,
somos normalmente. Personas, claro, sí. Efectivamente. Entonces, bueno, lo que pasa es que aquí sí que hay metodologías y formas de involucrar a determinados perfiles que son los que nos ayudan a movilizar el cambio dentro de la organización.
Oye, para vender un poco el producto, ¿qué reciben las startups que se acercan hasta Bankia? ¿Qué es lo que pueden esperar de esta relación?
Bueno, nosotros al final lo que todo el programa gira alrededor de desarrollar una prueba de concepto con ellas, ¿vale? Uh-huh. En base a su producto. El programa nuestro está gobernado por el comité de dirección nuestro, con lo cual cada una de las startups que entra en el programa está sponsorizada por alguien del comité de dirección, uh-huh. Con lo cual todo, uno de los grandes riesgos, que es la pérdida de tiempo, la descartas. No vas a perder el tiempo si entras en el programa. También te digo, tenemos grandes startups y grandes proyectos que no han entrado, no porque no sean buenos, sino porque en ese momento no es una línea de trabajo del banco. Y a partir de ahí, todo el programa gira en conceptualización de cuál va a ser la prueba de concepto basada en la tecnología, el modelo de negocio de la startup, uh-huh. Conjuntamente con nosotros, desarrollo de eso, y luego al final del programa lo que sí tenemos es un Partners Day en el cual mostramos a toda la organización, pues desde desarrollos tecnológicos que se han hecho hasta KPIs de algunas pruebas de concepto que se pueden haber hecho con algunos productos testados en cliente.
Para que la organización pueda absorberlo.
Para que cada uno,
¿no?,
vea lo que está haciendo la organización, exactamente. Claro. En ámbitos pues tremendamente diversos, porque hay cosas que son mucho más tecnológicas y otras cosas que son directamente de negocio.
Uh-huh. Oye, 5 convocatorias.
Esta es la quinta.
Esta es la quinta. ¿Algún resultado? Quiero decir, resultado seguro que sí. ¿Conclusión? Quiero decir, ¿tenéis ya datos de, bueno, pues en aquella primera convocatoria ya tenemos alguna startup que ha continuado con nosotros o que está ahora dirigiendo algún desarrollo dentro de la compañía o cómo?
Sí, bueno, de hecho, además nos gusta pensar que somos una pequeña familia nosotros con las startups, porque hay uh-huh. algunas de la primera y segunda convocatoria donde el programa tiene una orientación un poco diferente y donde sí que estamos más orientados a acelerar proyectos. Hay algunas compañías que están llegando o cerrando colaboraciones con nosotros a día de hoy. O sea que muchas veces también el proceso no es tan rápido como pudiera ser, pero sí que formas parte de una pequeña familia en la cual seguimos trabajando juntos.
Porque ¿buscáis startups en algún estado determinado? Entiendo que tienen que tener ya cierto desarrollo, ¿no? Para que pueda ser útil,
sí.
Dentro de la...
Eso es lo
no
que
simplemente una idea, ¿no?
Exactamente, eso es lo que más ha cambiado. A día de hoy, al final, como lo que estamos pensando es la implementación interna y tiene mucho uh-huh. que ver con toda la parte de transformación, las hay muy maduras, que no son ni startups, que son compañías, y luego las que son más tempranas no son super early stage. Es
claro.
Gente con producto y el product market fit normalmente
al mínimo,
tienes montado.
Como mínimo, producto mínimo viable, sí. Y testado y algún KPI.
Generalmente eso, o pivotar sobre ese desarrollo o escalarlo. Uno dos cosas.
¿Cómo ves el talento en esto del emprendimiento?
Bueno, yo creo que talento en España hay,
sobra, ¿no?
Sobra, no hay un problema. Y respecto a hace 20 años, que es cuando yo emprendí, yo creo que financiación también.
Sí, bueno, fíjate que es un signo de madurez, ¿no? La financiación es un tema importante, pero ha dejado de ser el más importante y ahora es el talento.
Sí.
No solo la captación, sino la retención. Uh-huh. Es decir, al final ahí, ahora mismo podemos hablar de que ese talento se rifa en las startups, en el tal. Ahora sois muchas corporaciones apostando por este sistema de innovación y, claro, las startups son las que son, ¿no?
Exactamente. Bueno, lo que pasa es que al final también depende de qué capacidad tienes de tener un proyecto atractivo, ¿no? No solamente te hablo de la aceleración, sino de, oye, como compañía, ¿qué te puedo ofrecer y dónde podemos llegar?
Claro, ahí iba, porque en la quinta convocatoria me han chivado por aquí que habéis tenido un éxito de participación tremenda, con lo que entiendo que lo que estáis ofreciendo pues interesa, ¿no?, en el ecosistema emprendedor.
Sí, nosotros, desde un principio hemos creído en un formato de colaboración abierta. Es muy friendly, nosotros no tomamos participación en los proyectos, todo lo que
¿Cómo
hacemos,
participáis, efectivamente? En el...
pues nosotros, ya te digo, todo está orientado alrededor de una colaboración con nosotros. Uh-huh. Con lo cual, para cualquier startup, que al final, insisto, la financiación hoy en día a lo mejor es menos problema, pero conseguir clientes...
¿Pero hay parte de la financiación? ¿O solo vais a la parte más de proveedor, que a veces es la definitiva? Es decir, ¿de proveedor o de cliente? El poder
bueno,
acceder
de proveedor
a esos...
o de cliente, eso efectivamente. Es. O de colaboración para llegar a una base de clientes que a lo mejor es la nuestra, con un producto que a lo mejor es el suyo.
Muchas veces una startup tiene una idea, tiene un producto, pero le es imposible llegar a testarlo al mercado.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Y o sea, ahí es donde yo creo que la magia aparece. Y donde la colaboración tiene todo el sentido. Ahí ya insisto, cada uno tiene su modelo y nosotros apostamos muy fuerte por este modelo. No tomamos participación en equity, al final la compañía sigue siendo de quien es, no queremos entrar en nada de eso. Y lo que sí trabajamos es en cómo podemos colaborar para llevar productos al mercado.
Oye, hemos tenido ahora la quinta convocatoria, pero claro, los oyentes ahora mismo que están escuchando esto de Bankia Fintech, que igual no lo conocían y que tienen un proyecto, una startup funcionando y que pueden tener igual alguna propuesta que haceros. ¿Cuándo será la próxima convocatoria? ¿Cada cuánto hacéis esas convocatorias?
Bueno, normalmente hacemos una al año. Uh-huh. La siguiente será como el mes de junio del año que viene, pero la realidad es que a lo largo de todo el año estamos recibiendo propuestas y recibiendo candidaturas, con lo cual yo
o sea que prácticamente estáis abiertos en
cualquier momento estamos abiertos, sí, porque al final ten en cuenta que nosotros luego filtramos mucho dentro de la organización y lo que buscamos también es ese contacto con los decisores para que luego los proyectos entren en el programa.
Y entiendo que lo que buscáis son proyectos que ya estén un poco maduros, por lo menos tengan ese producto mínimo viable, algún indicador ya de producto, de mercado. Y entiendo que todo muy relacionado con lo que es el negocio del banco, ¿no?
Absolutamente, sí.
Y si cumplimos esas condiciones, pues oye, podemos llamar a la puerta de
Bankia Fintech. Que a día de hoy son muchos, todos los negocios.
Sí, prácticamente son todos.
Que tiene el banco.
Sí, y serán más. Pero bueno, eso entra a formar parte de lo que es el nuevo mercado, ¿no?
Sí.
Que al final tenemos que estar ahí en todos los verticales. Oye, además de Bankia Fintech, participáis abiertamente en proyectos de apoyo a emprendedores como los premios a la competitividad digital, los premios Comprendedor, Bankia Accelerator by Connector y a los foros Innova Pyme y Spain Startup South Summit.
Al final es una... Yo creo que es en lo que creemos, ¿no? En Bankia. Intentamos apoyar todo lo que podemos dentro de nuestras posibilidades.
Pero o sea que
sí, intentamos
realmente
estar en todos los foros y apoyar a todo lo que se pueda a los emprendedores que pensamos que son los que mueven el país, ¿no?
Claro, o sea que realmente entendéis que... Bueno, dentro de la estrategia interna de Bankia está todo esto de los emprendimientos, de la innovación, de las startups como un eje principal, ¿no? Porque si no entiendo, de cara a la galería se puede hacer una cosa o dos, pero claro, todas estas participaciones es porque realmente hay un interés, ¿no?
Sí, no es de cara a la galería. Al final forma parte de los valores y del espíritu que nosotros ponemos en marcha.
Bueno, ¿y cuál es el proyecto a partir de ahora? ¿Más candidatos a estos...?
Bueno, el proyecto es seguir abierto, seguir colaborando y construir una entidad mejor todos los días trabajando con terceros.
¿Y no hay así ninguna cosilla que nos puedas adelantar, que esté ahí medio...? Se ríe. ¿Hay algo ahí por ahí medio secreto que no nos quieren contar todavía?
No, hay nada secreto. No, simplemente yo creo que ahora mismo Bankia está en un momento estupendo para acercarse cualquier emprendedor y poder poner en marcha o poder trabajar con la entidad en escala su iniciativa. Yo creo que es un momento estupendo. Ya te digo, yo que soy emprendedor, creo que es un momento en el que yo lo haría.
Sí, además yo creo que los indicadores económicos hablan de que vamos a tener un pequeño bache seguramente, pero bueno, ese es un momento de oportunidades, que eso como emprendedor lo tenemos claro. Pablo Gómez Fernández de Quintanilla, muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de radio en Mundo Emprende. Es el director del Observatorio de Innovación de Bankia y bueno, pues como sabemos también dirige toda esta parte del fintech de Bankia. Estos son tus micrófonos cuando tengáis nuevas iniciativas y bueno, pues nuevos proyectos que queráis transmitir al ecosistema emprendedor, aquí estamos.
Muchísimas gracias a vosotros, Borja.
Gracias.
Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual.
La ciudad y los coches llevan camino de ser incompatibles, sobre todo en las calles más céntricas. Pero mientras se hace realidad un modelo de movilidad sostenible, aparcar en calles más importantes de la capital sigue siendo una necesidad básica para los automovilistas. Una empresa cántabra ha ideado la manera de multiplicar la oferta de plazas de aparcamiento sin ocupar más espacio urbano, simplemente gestionando las que ahora tienen un uso parcial. ApartMe es un sistema automatizado que garantiza a los usuarios la disponibilidad de aparcamiento cerca de su destino, a la vez que ofrece a los hoteles la oportunidad de aprovechar sus plazas de aparcamiento libres. Hoy está con nosotros Alfonso Tomé, CEO de ApartMe. Él es todo un apasionado de la empresa, de comunicar, de crear, de compartir, además de ser experto en redes sociales, estrategia empresarial y, como no, en emprendimiento. Muy buenos días, Alfonso.
Hola, Borja, un placer.
Oye, yo creo que para la mayoría de las personas aparcar supone un mundo, ¿no? Y más si contamos con un coche grande. Entiendo por ello que aquí visteis una carencia muy importante en el mercado, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de crear ApartMe? ¿Fue simplemente ver esa necesidad o fue algo personal?
Pues en este caso fue algo personal. Fíjate, yo estaba trabajando en aquel entonces hace algunos años ya, pero por circunstancias pues puse la idea hasta hace un par de años que hemos empezado a trabajar en serio con ella. Y yo estaba trabajando entonces, como te digo, en Smart Cities, en Ciudades Inteligentes, ahí en Santander, sí. desde el ayuntamiento. Y un día, pues esto que llegas, vas con el coche, llegas tarde a una reunión y pasas por delante de una puerta de un garaje, no sé si era particular, un edificio, una comunidad o un hotel. Digo, ahí dentro hay plazas de aparcamiento fijo. Y seguro que hay alguna manera en que la tecnología me podría dar acceso a esa plaza. Joder, y el que tiene la plaza de aparcamiento vacía tiene que ganar algo. Entonces, a raíz de ahí surgió todo el...
Qué interesante es poder utilizar la tecnología para mejorar la eficiencia, ¿no? Porque muchas veces los recursos están ahí, no hay que crearlos, no hay que hacer nuevas plazas de parking, ¿no?
Claro, de eso se trata. Es muy, muy economía circular esto de reutilizar, reciclar, renovar todas las R's que quieras ponerle, va en economía.
Claro, este proyecto, además de ser un proyecto tecnológico, además de ser un proyecto de eficiencia en los recursos, bueno, pues también es un proyecto con un trasfondo medioambiental, ¿no? Porque, bueno, oye, todas esas vueltas que dejamos de dar para poder aparcar es menos CO2 que estamos lanzando, menos tráfico y, bueno, pues al final mejoras para el medio ambiente y para la sociedad en general, ¿no?
Sin duda. Sabes que el 30% de la contaminación por CO2 y por gases de efecto invernadero en las ciudades que vienen a raíz del tráfico rodado, el 30% viene de esa gente que está dando vueltas a la manzana, claro, buscando aparcamiento y no lo encuentra. Pues entonces, a cuantos más usuarios seamos capaces de llegar, más reduciremos esas emisiones. Y es una cosa que parece baladí, pero es muy importante.
De hecho, son granitos.
Ya en Fitur esta semana pasada ya hemos tenido un reconocimiento por ello. Y bueno.
Oye, fundasteis la empresa en el 2017, uh-huh, hace dos telediarios.
Sí.
¿Cómo fueron esos primeros momentos? Y bueno, ¿en qué punto estáis ahora mismo?
Pues ahora mismo estamos en punto de salir al mercado. De hecho, estamos captando este 2020. Tenemos el objetivo de llegar a 100 hoteles, o sea, 100 establecimientos que nos presten un mínimo de 5 plazas cada uno.
O sea, que fundamentalmente estáis trabajando con las plazas que tienen los hoteles para poder ponerlas a disposición de particulares a través de la aplicación.
Más adelante eso trabajaremos en la captación de usuarios reales. Ahora tenemos una base de estos, ya sabes cómo son estos early adopters que les gusta compartir, estar en el meollo, darte sus impresiones, ver qué funciona, probar el modelo, ese MVP que hablábamos antes.
porque ya tenemos ese producto mínimo viable, ya está en el mercado.
Ya está funcionando, ya está probado de sobra y lo que queremos es eso, implantarnos en los grandes mercados. Y bueno, no, en un primer momento sí que vamos a hoteles, pero después vete tú a saber.
¿Qué han dicho los hoteles? Así cuando llegasteis la primera vez, oye, tenemos esta idea, ¿la queremos poner en marcha? ¿Hubo mucha resistencia o no?
No, pero realmente no saben muy bien dónde dirigirte. ¿Vas? Hablas con la cadena, sí, claro. Unos van a expansión, otros vas a comunicación, otros vas a comercio electrónico.
Pero cuando les llevas la idea, ¿la entienden rápidamente? O...
Sí, no, hombre, es que yo creo, vamos, igual es porque yo la trato todos los días y duermo con ella como
que
con
la tienes
ella.
Cariño.
Y cariño, ya sabes que a los negocios no hay que tenerles mucho cariño.
Sí, bueno, pero las ideas sí, oye.
Sí, pero las ideas sí. Y bueno, una vez que se lo explicas, sí que lo ven bastante bien. Porque además eso tiene buenas ventajas para ellos.
Las cadenas de hoteles visteis como primer eslabón para este producto, pero entiendo que hay otros muchos sectores, centros comerciales,
supermercados,
incluso me atrevo a decir, en algún momento dado, particulares, ¿no?
Eso será.
¿Estáis en eso ahora? En esos...
lo tenemos en el radar, pero eso será para más adelante, cuando el modelo esté ya implantado en esta base de usuarios y de proveedores de plazas que más plazas tienen por unidad, es decir, cuanto más plazas tenga un hotel, mucho mejor para nosotros, porque seremos capaces de dar un mejor servicio, pues ya iremos a sumar peer-to-peer, uno a uno, particular que se va de casa a las 8 de la mañana, vuelve a las 8 de la tarde, deja su plaza vacía. Lo que comentábamos antes, cuando se me ocurrió la idea,
en este tipo de proyectos o de negocios, claro, hay dos parámetros. Por un lado, tenemos que tener plazas para que los usuarios puedan utilizarlas. Pero por otro lado, tenemos que tener usuarios para que utilicen esas plazas. Porque claro, no entiendo que los hoteles te dirán, oye, mira, que está muy bien que tengas esto aquí en la aplicación, pero no viene nadie a aparcar, ¿no?
Sí, es que es uno de los...
¿Qué vais a hacer para conseguir captar esos primeros clientes o esos clientes necesarios para dar uso a esas plazas?
Pues tenemos claro, desde las reuniones preliminares a la creación de la empresa en sí, que uno de los frentes que más recursos económicos en este caso nos iba a llevar era precisamente esa captación de usuarios, y es donde se va a llevar gran parte de la inversión de nuestro capital y de las rondas que seamos capaces de levantar de aquí en adelante para hacer pues eso, las campañas, porque sí que creemos existen modelos similares a este, ¿no? Sí. No hemos inventado nada.
Muchas veces no hay que inventar nada, claro, hay que mejorarlo.
Claro. Lo hemos mejorado en varios aspectos y creo que uno de los aspectos que lo vamos a mejorar también es en esa llegada a través de campañas de comunicación, marketing, llámalo X, a ese usuario final para al final quitarle ese quebradero de cabeza de dónde aparcar, de quitarle darle salud en definitiva también.
Oye, no me resisto porque claro, no todos los días tenemos aquí a un político que ha terminado de emprendedor. No sé si es un emprendedor que pasó a la política y volvió al emprendimiento o es un político que al final se ha venido al lado oscuro del emprendimiento. ¿Qué es esto?
Yo creo que me metí en política una temporada por emprender, por hacer cosas diferentes y buenas para mi gente ahí en Santander.
Mira, me gusta mucho esa idea, que es decir, al final la política debería ser emprendimiento también, ¿verdad?
Es que la política es servicio.
Claro.
La política es servicio. Si no sirves...
No servir
de aptitud ni de actitud. Servir de servicio a la gente.
O sea, de ser útil.
Tú no estás ahí... O sea, la gente no te ha puesto ahí porque eres el más guapo, porque eres el más listo, porque para que tengas poder, para que seas egoísta. No, te ha puesto ahí para que les gestiones su vida.
Para que seas capaz de solucionar problemas.
Para que les facilites. Y por eso esa es la similitud entre política y emprendimiento.
¿Y dónde se frustra uno más? ¿En la política o en el emprendimiento?
En la política.
Sí, hay barreras más difíciles de romper.
En el emprendimiento puede haber techos de cristal, pero en la política hay paredes, puertas, ventanas, suelos. Hay toda una arquitectura de cristal.
Bueno, amigos, emprendedores, pues ya sabéis que en política también se puede emprender y cuando uno se acerca a la política con ese espíritu de emprendedor, pues se sirve y se intentan hacer las cosas bien. Otra cosa es que haya más oposición que en lo que pueda ser en los mercados, a veces.
Sí.
Oye, en vuestra empresa, claro, para toda esta gestión de estas plazas, entiendo que tenéis que poner cierta tecnología, ¿no? Para después poder gestionar el servicio. ¿cómo habéis hecho? Porque entiendo que habéis necesitado una inversión inicial, preparar todos esos desarrollos, ponerlos en marcha. ¿Ha sido muy complicado conseguir financiación, conseguir apoyo?
No, porque como nos va la sostenibilidad en el tema medioambiental, en el tema de la movilidad, también nos va la sostenibilidad empresarial. Entonces pensamos que una empresa tiene que ser capaz de autosostenerse. Entonces,
me gusta que me digas eso.
Lo que hemos podido hacer con nuestros propios recursos es lo que hemos hecho. Pienso que hemos hecho el máximo, que es difícil hacer más, pero bueno, hemos tenido apoyo institucional, pero más de respaldo, sí, más de comunicación, de apoyo, ¿no? Más de imagen, más de apoyo. Hemos tenido un apoyo financiero, pero
poca cosa,
pero
¿no?
Poquita cosa.
Bueno, pero amigos emprendedores, es que muchas veces es importante plantearnos así los negocios. Luego, si ya llegan las rondas de financiación y llega el capital para crecer más rápido, pues muy bien. Pero basarlo todo en la financiación de fuera, pues...
Yo siempre digo que llevo desde que fundamos esta empresa en el 2017 sin cobrar un sueldo y sin ver un solo euro de la empresa.
Pues bueno, pues pero pues porque eres emprendedor. Claro. Eso es así. Eso va en el... Te iba a decir va en el sueldo, pero precisamente eso. No va en el sueldo.
En el ADN, más bien.
Sí, sí. Oye, ¿cuáles son los retos de aquí a un par de años? ¿Dónde queréis estar?
Pues de aquí a un par de años queremos estar en internacional, seguir a nuestros amigos los hoteles allá donde estén. Uh-huh. Como afortunadamente ya tratamos con las principales cadenas españolas, con yo creo que 8 o 9 de las 10 principales, pues estaremos donde ellas estén. ¿Que quieren estar en Europa? En Europa. ¿Que quieren estar en América? En América.
Eso, o sea, que tenéis un buen trabajo por delante, ¿no?
Apasionante.
Bueno, pues oye, desearte, Alfonso Tomé, fundador y CEO de ApartMe, muchísima suerte, que vayan saliendo todos esos objetivos que os vais planteando y que sepáis que aquí en Mundo Emprende pues tenéis siempre abierto el micrófono para que nos vayáis contando cómo progresa el mercado y, bueno, pues cómo vais pivotando para encontrar esa solución de negocio.
Os lo agradezco infinito. Siempre es un placer tener este tipo de apoyo.
Muchas gracias.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
Y seguimos con parte relacionada con el sector hotelero, y es que la especialización del sector hotelero no deja de crecer. Ya no se trata solo de elegir entre un hotel con encanto o un establecimiento urbano, sino, pues, cuántos días o incluso cuántas horas quiere el cliente ocupar una habitación. La plataforma By Hours permite reservar durante unas horas concretas una habitación de hotel, lo que supone una alternativa para clientes que disponen de unas horas entre, por ejemplo, una reunión y una reunión, o entre una reunión y el avión, o bueno, pues cualquiera de estas circunstancias. Se trata de la primera y única plataforma online de reservas de horas de hotel a nivel internacional. La empresa se creó en marzo de 2012, que no hace tanto, en Barcelona, y fue fundada por Cristian Rodríguez, Guillermo Gaspar y Cristian Picard Rinaldi. Hoy está con nosotros Guillermo Gaspar, uno de los fundadores y el actual CEO de By Hours. Guillermo cuenta con ascendencia en el mundo de la hostelería hasta tal punto que afirma haber nacido en un hotel. Su carrera profesional abarca más de 15 años de experiencia en la industria de viajes y hoteles, además de estar especializado en desarrollo y estrategia de negocios en hoteles de lujo. Muy buenos días, Guillermo.
Muy buenos días.
Oye, en primer lugar, es que me interesa mucho, ¿cómo nace este proyecto? ¿Por qué hoteles por horas?
Pues este proyecto nace un poco de la cabeza pensante de dos personas, en este caso luego se incorporaron más gente, pero de Cristian Rodríguez, un perfil con una persona muy tecnológica, de nuevas tendencias, sin tener mucho conocimiento del sector hotelero, y yo por aquel entonces yo estaba un perfil opuesto, más bien corporativo, financiero y totalmente relacionado con el sector hotelero. Entonces, bueno, él quiso tener una conversación con un hotelero, me contactó a mí, justo para este proyecto, y él me hizo una pregunta muy sencilla aparentemente, pero que un hotelero que de cuna, como tú bien decías hace un momento, no le supo contestar, se quedó pensando, ¿no? Y fue que, ¿por qué la estancia mínima en un hotel son 24 horas? Y de hecho son 22. ¿O por qué si yo quiero entrar en un hotel a las 3 de la tarde y salir a las 6 de la tarde?
No puedo.
No puedo. Entonces me di cuenta que había un vacío, que había una necesidad, que el sector hotelero no ofrecía esa flexibilidad. Y fue cuando nos juntamos y decidimos
Qué importante es juntar esos dos puntos, ¿verdad? Es decir, mira, hay alguien que tiene una idea innovadora, que lo está viendo desde fuera, pero también es importante alguien desde dentro, ¿vale? Que esté dentro del bosque y que nos dé esa perspectiva también. Y cuando se juntan esas dos cosas, pues surgen cosas como Bayowers, ¿no?
Mi máximo respeto para todos los fundadores que van, primero que van solos, muchas veces emprendedores que lo hacen solo. Para mí el tema del cofundador es muy importante. Sí. Pero si además, como tú bien dices, los cofundadores se complementan totalmente, pues sin duda es un valor añadido que aporta muchísimo a la hora de emprender.
Oye, ya tenéis cierta trayectoria, ya lleváis unos cuantos años con este negocio, con este modelo de Bayowers. ¿Cómo fueron los inicios y también en qué momento estáis ahora mismo?
Pues como me imagino que contesta todo el mundo, los inicios fueron complicados, fue difícil.
¿Se entendía esto de coger una habitación por horas?
Fíjate que teníamos dos puntos de vista muy diferentes. Uno del sector hotelero, hay que conseguir primero el producto, hay que convencer al hotelero de que ponga su inventario de una manera totalmente diferente de lo que ha hecho hasta ahora. Es decir, solo se vendía...
cambiar, y el cambio siempre...
Siempre cuesta y rasca mucho. Y más en una industria bastante clásica en este sentido. Entonces, primero costó bastante conseguir convencer al hotelero de que nos cediese ese inventario de una manera diferente. Lo conseguimos y luego al usuario el principal problema es el conocimiento. No es tanto con que conozcan la marca, sino que no sepan ni siquiera que existe la posibilidad de reservar un hotel por 3, 6 o 12 horas.
Claro, o sea que también habéis tenido esa labor de evangelización al usuario y decirle, oye, que esto ya se puede hacer, que esto que alguna vez te has planteado, oye, yo me cogería un hotel si puedo coger solo 2 horas. Bueno, pues que ahora es posible, ¿no?, con vuestro servicio.
Muchas empresas tienen el problema de cómo gestionar en AdWords con Google, pues el pago, cuánto pagas por según qué palabras. Claro. Nosotros teníamos el problema que ni siquiera se buscaba en Google.
Nada, no existía.
Exacto, nuestro servicio. Entonces hemos tenido que primero educar.
Crear categoría es dificilísimo en marketing, ¿eh?
Exacto. Y ahora pero ya estamos, por suerte, lo hemos conseguido. Podemos decir que todavía hay mucho recorrido, pero ya lo hemos conseguido, sí.
Oye, ¿cuántas cadenas hoteleras están presentes en Bayowers?
Pues cadenas, el número no te lo sé decir, pero te voy a decir que tenemos más de 3.100 hoteles en la plataforma,
ya que...
contando con Accor, con NH, con Barceló, con Hilton, con Intercontinental, con Sheraton... Me atrevería a decir con las principales cadenas hoteleras a nivel mundial.
Vamos a decir como con las películas, ¿no? Los mejores cines.
Exacto.
Las mejores cadenas tienen el Bayowers. Oye, ¿habéis sacado algún producto nuevo? Por ejemplo, creo que es nuevo, ¿no? Como lo de la reserva de salas de reuniones. Al final, bueno, son cosas complementarias, ¿no? El dar esa opción también al usuario, aunque eso sí que era más tradicional o sí existía, ¿no?, dentro de los hoteles.
Como nuestra finalidad también es generar un ingreso adicional al hotelero, sí. El hotelero lo que le estamos haciendo es intentar facilitarle vender esas habitaciones vacías, pero también, ¿por qué no?, las salas de reuniones.
Cualquier otro recurso, ¿no?
Exacto. Todos los servicios que hoy ya están ofreciendo a nuestro usuario, hacerlo que quizás el usuario no tenga que pasar ni siquiera por la habitación y que tú puedas reservar una sala de reuniones de 4 personas o un acceso a un spa o un acceso a un gimnasio sin tener que alojarte en el hotel. Y eso es una de las cosas que queremos ampliar en nuestro producto.
Una vez que ya habéis conseguido que el hotelero entienda que, bueno, pues puede sacar cierto partido a esa a ese producto por horas, entiendo que vosotros ahora lo que os centráis seguramente es en el tema de la experiencia de usuario, ¿no?, que cada vez sea mejor, y en el desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Cómo juntáis esas dos cosillas?
Van muy de la mano. La experiencia, sin duda, para nosotros, como en todas las empresas, en el centro siempre está el usuario, ¿no? Entonces, primero, para ello, lo que hay que hacer es ampliar geográficamente nuestro producto. Eso significa captar hoteles, pues ya tenemos en toda Latinoamérica, estamos en toda Europa, estamos en Middle East, y este 2020 vamos a abrir Estados Unidos. Entonces, nos interesa tener hoteles en cuantos más destinos posibles, mejor. Y segundo, pues que la tecnología facilite, primero, la conexión con el hotelero, que eso no deja de ser el producto, volvemos al producto, sí, para poder tener un mejor precio y un mejor número de habitaciones, y también la usabilidad a nivel de la app o nuestra web, que todo el tema de la usabilidad sea muy sencilla. Y hay una batalla, parece ser, que entre todas las startups y empresas, que intentamos que pueda realizar una reserva con el mínimo número de clics posibles.
Uh-huh. Oye, y la pregunta del millón, ¿cuál es vuestro modelo de negocio?
Pues nuestro modelo de negocio es como el de muchas plataformas de reserva de hoteles, como podría ser un Booking o Expedia, que lo que hacemos es cobrar una comisión al hotelero en función de las reservas que le generamos.
O sea, que así de sencillo. El usuario final no tiene, ahí...
monetizamos desde el primer día y lo único que hacemos es eso, es cobrar una comisión al hotelero y el usuario pues paga en el hotel y lo que hacemos es que posteriormente le cobramos una comisión al hotel. Pero que también es un pago, es una comisión, entre comillas, a éxito. Es decir, si vendemos, pagas, si no, no tienes que pagar ningún tipo de...
Claro, lo hablábamos antes con ApartMe. Bueno, al final, en este tipo de servicios es muy importante sincronizar la oferta y la demanda, ¿no? No nos valdría de nada un acuerdo con una cadena hotelera si no tenemos usuarios que vayan a utilizar el servicio. Entiendo que bueno, que ahora estáis haciendo mucho hincapié en tener esos usuarios también, ¿no? Para poder dar, bueno, cierto rendimiento económico a los hoteles.
Así es, el balance es muy importante entre el supply y el demand, entre la oferta y la demanda, porque muchas veces lo que te pasa es que tienes muchos hoteles, pero que si no les genera reservas se enfadan.
Claro.
De la misma manera que si tienes demasiados usuarios y pocos hoteles, tampoco vuelven, ¿no? Entonces hay que conseguir ese balance que lo vas equilibrando. Se va equilibrando de manera natural, orgánica, pero sí que es muy importante, sí.
Oye, sois una empresa que ha funcionado muy bien con las rondas de inversión, ¿no? Y bueno, tenéis además una fuerte consolidación en diferentes países. ¿Cómo habéis conseguido ir vertebrando todo eso a la vez que el negocio y a la vez que el crecimiento?
Sí. Justamente esta semana hemos anunciado, y es reciente porque es de ayer, una nueva ronda de inversión de 8 millones de euros con inversores de Latinoamérica, de México en este caso. Y la verdad que sí que es cierto que se suma a los casi 18 millones de euros que ya hemos levantado. Pues al final, después de 7 años, pues yo creo que no deja de ser fruto, entendemos, de un trabajo bien hecho, de una expansión, porque los inversores han seguido apostando, los actuales. Es muy importante cuando tú tienes inversores dentro de la compañía que acompañan a los nuevos inversores, pues
es una buena señal.
Claro. Genera credibilidad porque son los que mejor conocen la compañía. Y a partir de aquí es centrarse en las principales métricas, en las principales KPIs, y si esas te responden y funcionan, yo creo que el apoyo está, dinero hay. Lo que hay es un exceso a veces de ideas o de startups, pero dinero hay, y si respetas las métricas y las KPIs, yo estoy convencido que muchas startups conseguirán la financiación.
Oye, como emprendedor no me resisto a que nos des un consejo a estos emprendedores que nos están escuchando ahora mismo y que dicen, bueno, no sé si ponerme en marcha, si no, tengo mi proyecto. ¿Qué les dirías? Un consejo como emprendedor que ya está ahí.
Es que es muy difícil resumirlo en un consejo porque cada uno tiene su situación personal en el momento. Yo sin duda no me arrepiento, eso es lo que primero que digo. Y si quieres te diría que como consejo para los emprendedores que están pensándolo aquí en España es que piensen hacia afuera, puertas afuera. O sea, es decir, a nivel de todo, a nivel de modelo de negocio, a nivel de financiación, a nivel de absolutamente todo, que si piensan en emprender, que lo que hagan lo hagan de puertas afuera, porque encontrarán muchísimo más posibilidades tanto en el negocio como en la financiación.
Además que ahora, bueno, pues el sistema de información, la tecnología nos lo permite. Nos
el mundo
permite,
es más pequeño cada
eso
vez.
Es. Bueno, y más grande después, pero
sí,
bueno.
Sí, sí.
Pues muchísimas gracias, Guillermo Gaspar, fundador y CEO de Buyhours. Bueno, pues habernos contado este modelo de negocio, esta empresa que, bueno, pues va creciendo. Y nada, decirte que estos son vuestros micrófonos también para que nos contéis cómo vais avanzando en el negocio y, bueno, los objetivos que vayáis consiguiendo.
Pues encantado de volver para explicar novedades en el futuro.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Con la finalidad de empoderar a las comunidades tecnológicas digitales y conectarles, nace Talent Garden, la plataforma de innovación digital, escuela y espacio de coworking líder en Europa. Fue fundada en 2011 y a día de hoy cuenta con 26 campus repartidos en 8 países, en Albania, Austria, Dinamarca, Irlanda, Italia, Lituania, Rumanía y España, que albergan startups, pero también autónomos, empresas y grandes corporaciones. Está con nosotros Isabel Salazar, Country Manager de España de Talent Garden. Isabel cuenta con experiencia en multinacionales como Motorola y Google y sus especialidades son la gestión de proyectos, la gestión de equipos, el marketing, la planificación de medios y, bueno, entre otros muchos. Muy buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Hoy háblanos de Talent Garden. ¿Qué es? ¿En qué consiste?
Bueno, la visión de Talent Garden es ser la mayor red de emprendedores tecnológicos y digitales en Europa. Nosotros pensamos que, bueno, Europa está un poco fragmentada y queremos unir la comunidad porque al final esto es positivo para que los emprendedores y las startups crezcan. Por ello, tenemos campus de innovación en todos los países que has nombrado. En estos campus no solamente tenemos un espacio de trabajo compartido, también tenemos escuela donde damos formación sobre temas como user experience, big data, growth hacking, etcétera, las últimas tendencias en innovación. Y luego también tenemos espacio para eventos, porque nos parece que el factor humano de unir la comunidad y que los emprendedores y los fundadores de las startups se conozcan es vital para que puedan crecer.
Claro, o sea, que os basáis en los pilares fundamentales de esta nueva cultura del emprendimiento, ¿no? La formación es vital para que podamos innovar, pero también ese networking, esas sinergias que se pueden crear entre los diferentes emprendedores, que al final, bueno, pues es unir ciertos talentos para conseguir que un proyecto funcione, ¿no?
Así es. Para nosotros, al final, el foco es la comunidad. Generar comunidad, y para ello lo hacemos a través de herramientas tecnológicas. Hemos desarrollado nuestra propia web app que pone
no
en contacto,
manera,
no podría ser de otra manera. Es como lo llamamos el Tinder de la innovación, porque nosotros tenemos casi una red de 4.000 miembros en Europa y queremos que un emprendedor que esté en nuestro campus aquí en Madrid, al lado de Atocha, pueda conectar con a lo mejor algún emprendedor que tengamos en uno de nuestros campus en Dublín. Para ello tenemos esta web app que, según tu perfil y basado en Machine Learning, pues te propone contactos dentro de nuestra red para que así puedan contactar. Pero no solamente lo hacemos a través de este tipo de aplicaciones tecnológicas, también lo fomentamos, como te decía, a través de encuentros, a través de intercambios de nuestros estudiantes, que por ejemplo, los estudiantes de Milán vengan a Madrid o nuestros estudiantes vayan a Viena. Ese factor humano también es importante.
¿Los objetivos con los que pusisteis en marcha Talent Garden en España se han conseguido? ¿Los estáis consiguiendo?
Bueno, llevamos muy poco tiempo porque realmente abrimos en España el año pasado. Para nosotros España es uno de los países prioritarios porque en realidad España cada vez es más relevante en el ecosistema emprendedor en Europa.
Me gusta escuchar eso.
De los últimos estudios dicen que dentro de los 10 hubs de startups en Europa, las ciudades de Barcelona y Madrid están en ese ranking de las top 10.
Además tenemos dos, que no todos los países tienen dos puntos tan claros como en España, ¿no? Y
eso,
bueno,
es.
Y un tercero que va por ahí moviéndose rápido, que es Valencia, que poco a poco va ganando también terreno, ¿no?
Sí, Valencia, Málaga.
También, correcto.
Bilbao. Uh-huh. Y nuestra idea es tener 4 o 5 campus en España. Y para ello hemos abierto este primer campus de casi 5.000 metros cuadrados al lado de Atocha, en Madrid. Y vamos a abrir próximamente en Barcelona, en el mes de mayo, en el distrito 22 @, que, como bien sabes, también está en plena fase de desarrollo. Y nuestra idea es abrir un par más o tres más, uh-huh, como te decía, en estas otras ciudades.
Bueno, o sea que estáis implicados, ¿no?, en esto del emprendimiento en España y en Europa. ¿Quién forma parte de estos campus? Estamos hablando de startups en periodos iniciales, estamos hablando solo de emprendedores, de corporaciones también. ¿Quiénes forman?
Yo te diría que va desde autónomos, que son emprendedores individuales, hasta empresas ya en fase de scale-up, que ya han pasado esa fase de startup y que ya son un poco más grandes, están más consolidadas y que incluso tienen presencia en otros países. Uh-huh. De hecho, tenemos empresas que están en esta fase y que tienen presencia con nosotros en diferentes campos europeos. También, además de esto, contamos con presencia de agencias digitales, de desarrollo de software, e incluso con departamentos de grandes corporaciones, departamentos, uh-huh, de innovación de grandes corporaciones
que pueden estar ahí,
que puedan estar ubicadas, que deslocalizan, claro, estos departamentos en nuestros campus.
Y se empapan de todo ese movimiento emprendedor. Oye, ¿qué aporta Talent Garden a un posible miembro? Ahora nuestros oyentes que están con su proyecto de emprendimiento, ¿por qué es interesante irse a un sitio como Talent Garden para poner en marcha su proyecto empresarial?
Primero, no solamente que nuestros campus están muy bien ubicados y que son espacios agradables para los que trabajar. Nosotros pensamos mucho en la experiencia del usuario en nuestros campus.
Y además, en esto del emprendimiento se echan más horas que un reloj.
Sí, y es muy importante estar en un entorno agradable. También en todos nuestros campus tenemos una cocina compartida para la comunidad, también cafetería, que al fin y al cabo es el alma,
sí,
del campus, sobre todo en España, ¿no?
Sí,
el bar,
sí,
es el alma del campus. Y la parte de la escuela, porque para nosotros es importante que los trabajadores o las empresas que están en nuestro espacio de coworking
estén siempre
también puedan convertirse en profesores dentro de nuestra escuela, porque nuestro profesorado de la escuela no es puramente académico, sino que buscamos a gente que esté trabajando en esas tecnologías. Entonces buscamos que nuestros los coworkers, de alguna forma que les llamamos nuestros taggers, sean el profesorado de nuestra escuela y que luego los estudiantes se conviertan o bien en emprendedores o bien en trabajadores de estas empresas, ¿no? Y cerrar el círculo de alguna forma.
Claro, porque cuando hablamos de formación, bueno, pues uno piensa en los problemas tradicionales, pero cuando hablamos de formación en tecnología tan puntera y en conceptos tan nuevos, el gran problema es encontrar esos profesores, ¿no? Claro. Porque esto cambia cada 10 minutos.
Eso es, y lo mejor es encontrarlos en empresas que están innovando y trabajando en ello. Y bueno, la verdad es que encontramos que muchas veces estos emprendedores tienen vocación de devolver de alguna forma a la sociedad y muchos de ellos tienen vocación de profesores, la verdad.
¿Cuál es la formación en innovación que más se demanda? ¿En qué estamos?
Bueno, pues yo creo que ahora mismo todos los temas de digital marketing o el siguiente paso que sería growth hacking es bastante demandado, pero también cosas ramas mucho más especializadas. Yo creo que ahora mismo hay una gran demanda por parte de las corporaciones de perfiles STEM. De hecho, hablamos con muchas corporaciones para ayudarlas a encontrar estos perfiles que se reconviertan un poco, ¿no? A lo mejor el clásico matemático, físico o ingeniero que tenga mayor conocimiento sobre lo que es el Big Data, por ejemplo, y que pueda intentar reconvertirse a través de nuestras formaciones que son de 3 meses. Así que,
sí. También estáis ahí en la gestión del talento, ¿no?
Sí.
En ser capaces de aportar ese talento que necesitan las empresas.
Sí, hemos visto que en España hay bastante necesidad de esto, de empresas auditoras, empresas en la industria de seguros, etcétera, que encuentran dificultades para captar a este tipo de talento y que no se nos vayan a otros países.
Bueno, pues Isabel Salazar, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos hablado de Talent Garden, de una iniciativa que, bueno, pues nace en el centro, en el corazón de este ecosistema emprendedor, con la idea, efectivamente, de, bueno, pues conseguir que entre todos, con la formación, con el networking y, bueno, pues con la manera de compartir esta filosofía de vida que es el emprendimiento, pues podamos crecer y, bueno, pues podamos conseguir que nuestros proyectos se hagan realidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
Las empresas son sistemas complejos que están en una transformación continua y, bueno, pues contar con herramientas que nos permitan analizar estos cambios es imprescindible a día de hoy. Y amigos de Mundo Emprende, de una de estas herramientas vamos a hablar hoy. Me refiero a la comunicación sistémica, una actitud del ser humano por la que éste observa, analiza y comprende el mundo que le rodea desde la totalidad. Para entender más acerca de esta herramienta, Elena Rubio ha escrito el Guía Burros, la comunicación sistémica, una guía que nos ofrece información sobre su origen y nos muestra cómo aplicarlo en el entorno empresarial. Elena es licenciada en Derecho y cuenta con formación en el ámbito de la neurociencia y gestión y administración de empresas y, bueno, en el desarrollo personal sistémico. Es la fundadora de Soluciones NSB Neurosystemic Business e imparte formación, seminarios y conferencias en escuelas de negocio. Es mentora en aceleradoras empresariales. Muy buenos días, Elena.
Buenos días.
Oye, háblanos de la comunicación sistémica. ¿Qué es exactamente?
Pues, como has dicho tú muy bien ahora en la presentación, al final la comunicación sistémica es intentar que cuando nosotros nos comunicamos, tanto consciente como inconscientemente, seamos como muy conscientes de cuál es la afectación que esas palabras van a poder tener en todo el sistema en el que yo me estoy relacionando.
Claro, la comunicación es un arma de doble filo, ¿eh?
Exacto.
Cuando se comunica bien, bien, pero cuando se hace mal, casi peor.
Claro, el problema es que muchas veces, nosotros lo que estamos observando dentro de nuestro trabajo, es que cuando comunicamos normalmente no somos conscientes. Claro. Es decir, bueno, comunicamos y...
Además, hay mucha comunicación que no es consciente, efectivamente.
Exacto. Entonces, el problema no es tanto que sea nuestro cerebro el que nos va a decir qué estoy comunicando, porque nos comunicamos todos previamente a empezar a verbalizar.
Claro.
Pero además es que no somos conscientes nosotros mismos de qué nos está pasando en nuestro interior, ¿no?
Esos mensajes de tranquilidad cuando el cuerpo dice otra cosa.
Exacto. No hacemos caso a esa información, ¿no? Y entonces un poco el sistémico, lo que te está trabajando, lo que te va a ayudar a trabajar, es a darte herramientas para que seas consciente. Desde,
o sea,
qué
trabajar
punto.
Trabajar esa comunicación de manera holística, ¿no?
Exacto. Para... Y cómo tú puedes cambiar cuando tienes conocimiento de por qué en un momento dado te comunicas de una forma o de otra y, repito, esa incidencia que tu comunicación va a tener en el sistema en el que te...
Oye, ¿en qué ámbitos podemos aplicar la visión sistémica?
Pues podemos aplicarlo en cualquiera, porque al final la visión sistémica, de lo que se trata es de ayudarnos a mejorar cualquier tipo de relación que tengamos. El tema es que, por ejemplo, en las empresas, que es nuestro ámbito de trabajo, pasamos muchas horas al cabo del día.
Claro, dirías que ahí en ese ámbito es más fructífero, ¿no?
Eso
todo
es.
Ese tema de la comunicación.
Sobre todo porque estamos expuestos a tantas situaciones que, si queremos, podemos tener una maestría dentro de nuestro propio trabajo,
claro,
a la hora de darnos cuenta de que esto, que comunicamos, cómo lo comunicamos y sobre todo, por qué. En esta parte interna, sí, hay momentos en que mi cerebro va de forma automática, en inercia, sí, y tiene siempre unas respuestas que, a lo mejor, si me paro, me doy cuenta, bueno, de que no es la adecuada.
Claro. Oye, ¿qué factores son los que tenemos que tener en cuenta o tenemos que aplicar en este tipo de comunicación? Los fundamentales, los más importantes.
Pues hay tres principios que son lo básico, son los pilares. Estamos hablando del principio de pertenencia. Sí. Estamos hablando de un principio de orden y un principio de equilibrio. Es decir, cuando yo estoy hablando en
permanencia,
un discurso,
orden
y equilibrio. Cuando yo estoy armando un discurso, sea el tipo que sea y con quien me esté relacionando, lo que tengo que hacer sentir a la persona es que, con mis palabras, es que lo estoy tomando en cuenta.
Sí.
Es decir, no estamos hablando de una comunicación en la que es unidireccional. Yo hablo, doy el discurso que tengo y hago que la otra persona simplemente me escuche, ¿no? Tenemos que tener una comunicación en la que todos los que están dentro de esa comunicación se sientan integrados, se sientan parte,
claro,
de lo que es el discurso. Porque si no, nuestro cerebro directamente
se pierde, desconectas.
Exacto. No me interesa, no formo parte de este discurso. Bueno, pues di lo que quieras, que realmente no va a calar, el mensaje no va a calar, ¿no?
Uh-huh.
En cuanto al orden, es un principio muy fácil también de entender y a veces no tan fácil, no, cuando me pongo a ordenar, ¿no?, lo que es el mensaje. La persona que está comunicando, lo que tiene que tener muy claro es en qué posición se tiene que colocar ella, a la hora de verbalizar ese mensaje, ¿no? Tengo que, claro, ser muy consciente de, en esa relación que ahora mismo está activa, con quién me estoy relacionando y qué posición ocupo yo en relación a esa persona.
Claro, porque eso también condiciona el mensaje.
Exacto, completamente. No puede ser igual dependiendo de cada postura.
Uh-huh.
Y luego, en cuanto al equilibrio, también fácil de entender.
Sí, la teoría es muy fácil.
Exacto, sí. Ahí es donde nos vamos a encontrar la dificultad, ¿no?
Claro.
Es decir, bueno, yo estoy comunicando y, sobre todo, cuando estoy en un momento dado, a lo mejor esa comunicación exige, pues, incluso una recriminación, y si estoy dentro, sí, del mundo, vale, de la empresa, puede ser en un momento dado por un trabajo, lo que tengo que hacer es equilibrar qué es lo que estoy diciendo para, claro, que el mensaje sea un feedback positivo.
Claro.
Es decir, no solamente tengo que recriminar, sino también dar el apoyo. Y sería uno de los ejemplos.
Y ahí,
¿no?,
también tenemos que ser muy conscientes de con quién estamos hablando.
Exacto.
Claro, porque,
exacto,
al final cada uno es un mundo.
Siempre.
Oye, en el guía Burros, la comunicación sistémica está enfocado, como dice el subtítulo, a la comunicación en la empresa. Claro. ¿Cómo podemos aplicar esto a las organizaciones?
Pues mira, nosotros...
Las organizaciones están formadas por mucha gente muy distinta, ¿no?
Claro, sobre todo nosotros lo que trabajamos desde Soluciones es un... bueno, digamos que es una manera en la que la intervención con la empresa no solamente es hacerle ver a cada uno en qué punto se encuentra y cómo hacer un cambio de situación, sino, bueno, pues darle herramienta junto con una formación del pensamiento sistémico. Porque al final, cuando integramos que hay una manera diferente de hacer las cosas, es cuando yo puedo en el día a día irla modificando, ¿no?
¿Y eso qué beneficios puede traer, por ejemplo, para un trabajador?
Pues los últimos estudios, por ejemplo, no solamente que yo a nivel personal voy a estar muchísimo mejor y mis relaciones van a mejorar, dentro de la propia empresa los últimos estudios hablan de un 35% de aumento en la productividad. Es decir, cuando hay un buen clima laboral, porque al final el sistémico, si mejora la relación, acaba mejorando los roles de cada,
claro,
uno, ¿no? Entonces estamos todos más predispuestos. En una empresa, si yo tengo una sensación de pertenecer a esa empresa, mi automotivación, mi compromiso, todo va a crecer, ¿no?
Lo que pasa es que vamos como antes, ¿no?
Sí,
es fácil decirlo,
eso es,
pero luego es,
pero,
complicado, ¿no? Pero entiendo que hay técnicas, ¿no?
Hay técnicas.
Poco a poco poder,
sí, sí,
mejorar estas...
Sí, con técnicas y unas mínimas formaciones, porque al final tampoco es algo complicado. Se pone la suficiente información para la empresa para que ellos mismos después esas técnicas las puedan implementar. Es decir,
claro,
lo que tratamos es de que puedan integrar ese pensamiento y con herramientas prácticas puedan llevarlas al cabo del día en la empresa y en cualquier puesto de trabajo.
Claro, porque entiendo que al final es muy importante en esa relación entre individuo y empresa o entre individuo y equipo o proyecto, ese equilibrio, ¿no?
Total.
Y ahí es donde vienen los problemas.
Claro, porque normalmente cada ser humano tiene sus propios intereses.
Sí,
decir, bueno,
y su punto de equilibrio.
Exacto. Y eso es lo que nosotros intentamos con este tipo de herramientas, lo que te ayuda es a pensar. Entonces, cuando yo puedo encontrar mi punto de equilibrio y sé armar una buena comunicación, puedo comunicarme con otra persona de la empresa y ser lo suficientemente honesto como para poder decir, bueno, pues yo tengo estas necesidades, voy a ver si la empresa me las puede dar. Uh-huh. Y si no, bueno, vamos a ser un poquito adultos, que a lo mejor nos falta a todos un poquito de eso, y tomar la decisión que corresponda en el momento, ¿no? Pero no ir con una agresividad o con la sensación de que, bueno, como mis valores individuales no se corresponden con los de la empresa, bueno, no me queda otro remedio, me quedo aquí, pero estoy a disgusto. Eso es lo que vamos a poder evitar para que todos rememos hacia el al final. Una empresa no deja de ser el alma de todas sus partes, ¿no?
Claro, al final estamos hablando no tanto igual de trabajador o totalmente aislado de los equipos. Quiero decir, muchas veces nuestro jefe también es un trabajador.
Exacto.
De la empresa.
Exacto, no,
estamos todos. Comunicar, claro, estamos todos involucrados,
estamos todos
en la comunicación a todos los niveles.
Exacto,
¿no?
Desde el fundador hasta el último puesto por categoría en un momento dado, todos son parte del sistema, todos tienen un lugar desde donde deben de aportar y tienen que tener claro, bueno, lo que tienen que aportar.
Bueno, amigos, pues os recomiendo para este fin de semana La comunicación sistémica, Guía Burros, La comunicación sistémica, de Elena Rubio Orden, porque nos va a ayudar a comunicar, nos va a ayudar a comunicar en el entorno empresarial, pero al final nos va a ayudar a comunicar, que lo vamos a hacer en todos los ámbitos de nuestra vida. Muchísimas gracias, Elena.
Gracias a vosotros.
Y nos vamos hasta la semana que viene aquí en Es Radio. Y recuerda, toda la información durante las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, para pymes y para autónomos.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.